Hoy yo quiero compartir con ustedes algo que le he titulado ¿Quién eres y cómo te ves? Y hay una expresión que, aunque no es que yo esté mejorando en mi inglés, simplemente, pero la pensé primero en inglés y después traté de traducirla. Así que en inglés probablemente tenga más sentido que en español. Y la frase dice, y disculpen mi pronunciación, it's not enough to look good, it's necessary to be good. No basta con verse bien, es necesario ser bueno. En español como que no tiene mucho sentido y tiene más sentido en inglés. Así que yo no sé por qué la pensé cuando iba manejando para mi trabajo en inglés y simplemente después traté de buscar la forma de decirlo en español que tuviera más sentido o el mismo sentido que tiene en inglés. Pero esto es parte de los problemas del idioma. Pero simplemente quiero pensar, muchas veces nosotros estamos más preocupados en vernos bien que en ser buenos. Hoy el mundo lo único que procura y nos enseña es cómo vernos bien. Y obviamente esto no tiene que ver nada, así que las mujeres no se vayan a sentir asustadas, esto no tiene que ver nada con los make-up, con los pelos, con la ropa. No es acerca de eso que trata esta frase. Trata acerca de cuánto de lo que nosotros no nos es suficiente con vernos bien, lucir bien. No es suficiente con la apariencia que mostramos, nos es necesario que esa apariencia esté respaldada por lo que exactamente estamos tratando de transmitir. Si estamos tratando de transmitir que somos buenos, que somos rectos, que somos justos, es porque realmente lo somos. O sea que no es necesario o no es suficiente con vernos bien, nos es necesario ser buenos. Hay un texto que quiero compartir con ustedes y es el texto que está en Miqueas capítulo 6, verso 8. Quiero que juntos podamos ir a este texto, que juntos podamos meditar en tres cosas esenciales que este texto nos dice a nuestras vidas con respecto a ser bueno. Con respecto no solamente a basarnos en cómo nos aparentamos o cómo nos vemos para con los demás, sino en quiénes realmente somos. Miqueas capítulo 6, verso 8, Miqueas Antiguo Testamento, profetas menores. Así que espero que lo encuentren. Después de Jonás. 6, 8, vamos ahí. Si tienen electrónico es mucho más rápido. Pero me gusta ver cómo ustedes están hojeando sus hojas y volviendo o manteniendo todavía en la vieja escuela. Miqueas 6:8, voy a leerlo. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Padre, te alabamos y rogamos que en este instante tu Santo Espíritu prepare nuestras mentes, nuestros corazones para lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que podamos ser receptivos a tu palabra, oh Dios, y que seas tú quien hables a través de mí, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean mi intelecto, sino que sea la presencia de tu Santo Espíritu quien nos ministre a cada uno, Señor. En tus manos nos encomendamos y te damos gracias por tu palabra, la cual es santa, la cual es viva, la cual es eficaz y cumple el propósito para el cual ha sido dada, Señor. A ti nos encomendamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay tres cosas que están en este texto y probablemente este texto ustedes lo han escuchado otras veces, han escuchado estudios o predicaciones acerca de este texto, así que es probable que para muchos de ustedes sea un texto conocido. Oh hombre, él te ha declarado, o sea, hablando de Dios, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Dios? Solamente tres cosas según este texto, obviamente en el contexto de lo que está el libro de Miqueas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero la esencia de estas tres frases es la esencia de toda la vida cristiana. Muchas veces nosotros nos ocupamos en más cosas que están más allá de lo que realmente Dios demanda de nosotros o de lo que realmente responde a la pregunta ¿qué nos hace bueno delante o ante los ojos de Dios? ¿Qué nos hace bueno? Probablemente alguno ya diga, bueno, lo que nos hace bueno delante de Dios es la justicia de Cristo, la cual fue imputada por medio de su sacrificio, por medio de la gracia. En la fe nos apropiamos y esto es lo que nos hace aceptos o nos hace buenos, nos da el título de que somos santos delante de Dios. Y todo esto es teológicamente correcto. Pero realmente la vida práctica, aunque se sale, va en base a lo que tú conoces de Dios va más allá de esos simples conceptos. Va allá a una vida práctica. A veces podemos decir, oh, somos salvos por gracia, y eso qué implica para tu vida. Oh, es la justicia de Cristo la que se me ha dado, y cuando Dios me mira a mí, no me mira a mí, sino que mira a Cristo, y en base a eso me da su bendición. Eso es correcto, pero hay una implicación. Todo tiene una implicación en nuestras vidas. Y exactamente la vida cristiana no se trata simplemente de cómo tú te ves, sino más bien de quién tú eres. Y vuelvo a repetirlo, porque esto tiene que ver con la frase. La vida cristiana no se trata simplemente de cómo tú te ves, sino más bien de quién tú eres. Hay una realidad entre lo que es el testimonio cristiano y lo que es la vida cristiana. Muchas veces enfatizamos tanto en la imagen que tú tienes que transmitir como cristiano que no transmitimos la realidad de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana va más allá de la imagen que tú estás proyectando. La vida cristiana va más allá de tu testimonio. Si nosotros hoy como iglesia solamente enfatizamos la realidad de un testimonio, estamos cayendo en el mismo problema que cayó el tiempo religioso cuando Cristo vino. Solamente la imagen, solamente la apariencia, solamente atesorar unas verdades profundas de una supuesta herencia o bendición eterna, y las cuales no te llevan exactamente a vivir la vida cristiana que Cristo vino a preparar para nosotros. Vuelvo a repetir quizás todo esto. Si nosotros miramos el contexto religioso de Jesús cuando Él vino, los fariseos confiaban fielmente en que ellos como pueblo de Dios tenían una herencia, la cual nadie les iba a remover. Confiaban en eso, tenían un fundamento teológico, lo conocían. Por tanto, entonces tenían todo un conjunto de mandamientos y a los cuales hicieron algunas añadiduras para entonces ellos verse exactamente como aquellos que abrazaban la herencia de Dios. Y comenzaron a vivir una vida y a transmitir una imagen y se convirtieron en la élite religiosa de su tiempo. Pero nada más que eso. Había mucha expresión de vida sin un contenido de vida. Era simplemente la máscara de lo que ellos trataban de transmitir, aunque probablemente en muchos de ellos había un deseo genuino de alabar a Dios. Había un deseo genuino de agradar a Dios. Pero yo quiero que antes que nosotros toquemos los dos textos y el contexto en el cual está, yo les recuerde un poquito de algo que ya vimos el domingo anterior. El domingo anterior yo les hablé y les puse como ejemplo el joven rico. Hoy yo quiero ponérselo de nuevo. No voy a repetir el mismo mensaje, no voy a repetir el mismo sermón, pero si así lo hiciera, no habría ningún problema tampoco. Porque lo básico de la enseñanza es que tenemos que repetir la misma enseñanza una y otra vez hasta que la pongamos por obra. Así que, si un pastor le predica el mismo mensaje por más de un domingo seguido, probablemente es porque no ha tenido tiempo de prepararse, va a ser el primer juicio. Pero probablemente es porque la iglesia no ha comenzado a vivir el mensaje. Así que cuando comienzan a vivir el mensaje, entonces el pastor podría cambiar a otro mensaje. No es que yo lo voy a hacer, pero simplemente le voy a tomar, porque también la escritura es tan rica en su contenido que sin cambiar el sentido de lo que ella significa, es aplicable a varias áreas de la vida. Así que la semana pasada vimos algo acerca del hijo pródigo, pero yo quiero verles otro área acerca del hijo del joven rico, disculpen. Así que tomamos el joven rico, ya conocemos la historia. Este joven viene a Jesús y le dice, ¿qué bien haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, los mandamientos. Y él le dice, esto lo he guardado de mi niñez. Y Jesús entonces le da después otra instrucción. Ahora entonces pensemos en la instrucción a la respuesta que él dio inicialmente. Así que este joven rico era alguien que desde su niñez había sido instruido en la palabra de Dios, conocía los mandamientos y procuraba con sinceridad en su corazón de obedecerlos. Ese es el contexto de lo que dice la Escritura, simplemente por lo que responde y lo que Jesús le argumenta. Conoce los mandamientos, él mismo los menciona. Así que conocía los mandamientos y procuraba con sinceridad obedecerlos, porque dice, todo esto he guardado desde mi niñez. O sea, desde mi niñez no he hurtado, no he robado, no he matado, he procurado el bien para otros. Así que probablemente en nuestro contexto, un joven rico, ¿quién es? Alguien que nace en el Evangelio o que desde joven vino a Cristo, que viene a la iglesia fielmente cada domingo, que probablemente es parte de algún ministerio en la iglesia, que da su ofrenda, su diezmo, se involucra en la vida de la iglesia. Y eso es lo que ha tratado de hacer siempre. Lo interesante es que en base al principio del joven rico, que pudiera ser muchas veces la realidad de muchos de nosotros hoy, es que cuando tú estás tratando de alcanzar el bien de Dios por lo que tú haces, al final siempre te quedas con la misma pregunta: Señor, ¿qué más tengo que hacer? Porque como no está la bendición de Dios directamente vinculada o estrictamente vinculada a lo que tú seas capaz de hacer, entonces siempre te quedas con la sed de que tienes que hacer algo más. Y no sé si me hago entender. Pero cuando nosotros tratamos de comprar o ganarnos el favor de Dios por lo que somos capaces de hacer, siempre nos quedamos con la sensación de que no hemos hecho suficiente. Y estoy hablando en cuanto a ganarnos el favor de Dios. Ahora, cuando hablamos del favor de Dios, el favor de Dios nos lo es sido dado inmerecidamente en Cristo Jesús. Pero hay una responsabilidad en nosotros para con esa bendición. La vida cristiana no es un supermercado al cual tú llegas, tomas, te vas y no te importa quién vendió ni quién es el dueño del mercado. Tú tomas una mercancía a la cual se te ha dado gratis, pero eres responsable con ella. Así que este joven, obviamente, sabemos el fin de él, pero habiendo procurado verse bien, habiendo procurado guardar los mandamientos, no alcanzó en ninguna manera el estándar de lo que Dios quería. Y sabemos que cuando Dios le hizo, Jesús le hizo la pregunta: vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Sabemos que dice que bajó su cabeza y se fue. Porque no basta con verse bien, es necesario ser bueno. No basta con tú querer guardar los mandamientos. Hay una frase, y yo digo, como la he oído a veces más en inglés que en español, pero no se trata de tratar, se trata de hacer. No importa cuánto tú trates, es cuánto tú haces. Oh, yo traté, ¿y qué hiciste? No, nada. Entonces, no, de nada te sirvió. Tú puedes estar tratando de hacer algo y si nunca lo haces, no importa cuántas veces trataste, simplemente no lo hiciste. O sea, cuando estoy hablando de esto en el contexto de la justificación de porque traté y no lo hice, y si no, no es que no. Hay una necesidad directa de no conformarse a simplemente a cómo yo me veo, sino quién realmente soy. Y ese es el punto que queremos, que yo quiero resaltar hoy. En el contexto de Miqueas capítulo 6, verso 8, y tendríamos que mirar el contexto todos los versos del capítulo 6, Dios está molesto con su pueblo. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová, verso 1, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. O sea, el contexto del 6:8 está dado en que Dios está molesto con su pueblo. Dios está airado con Israel. Y esa fue probablemente la historia típica de todo el Antiguo Testamento. Dios bendiciendo una nación, la nación recibiendo la bendición y a la misma vez rebelándose contra Dios. Dios perdonando sus pecados, sanándolo, restaurándolo y nuevamente el pueblo rebelándose. Y Dios nuevamente trayendo juicio. El pueblo siendo restaurado y el pueblo nuevamente restaurando. Esa es toda la historia del Antiguo Testamento. Pero esa es la historia tuya y mía. Dios bendiciéndonos hoy, nosotros rebelándonos contra Dios, probablemente nos volvamos a Dios, Dios nos perdona, nos restaura y nosotros nos volvemos a rebelar contra Dios. Esa es la historia de muchos de nosotros, continuamente. Ahora, el contexto del 6:8 está en ese contexto. Dios está rebelado, Dios está airado con su pueblo. Hay un ejemplo que se pone en los versos últimos del verso 5 al 6 para poder entender el contexto. Dice: pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. Este es el contexto para poder entender por qué dice amar justicia. El contexto, obviamente, tendríamos que irnos a Números y a Josué para entender la historia. El pueblo sale de Egipto, está en el desierto. El rey de Balad, el rey de Moab, ve el pueblo que es numeroso, tiene temor, llama al profeta Balán y dice: maldice al pueblo. Porque si tú lo maldices, yo puedo entonces ir en guerra contra ellos y ganarles. Pero necesito tu bendición porque yo veo que este es un pueblo numeroso, que se ha fortalecido. Y yo temo por lo que ellos van a hacer a mi nación. Balaam vino y le dice, ¿sabes qué? No puedo hacerlo. Porque Dios me ha dicho que Él ha bendecido a ese pueblo, por tanto yo no puedo maldecirlo. Lo interesante es que Balaam no era parte del pueblo. No venía marchando con el pueblo. No estaba en Israel, pero era un profeta de Dios. Así que cuando este hombre lo llama, él le dice, ¿sabes qué? Consulté a Jehová. Y Jehová me dijo que yo no podía maldecirlo porque Él lo ha bendecido. Y si Dios ha bendecido un pueblo, yo no puedo ir en contra de Dios. Y ese consejo se mantuvo por 3 veces. Más adelante el rey le dice, vayan y ofrézcanle oro, propiedades, bienes, dile que lo voy a recompensar grandemente si él viene y maldice al pueblo. Y él dice, aunque me dieras tu casa y todos tus bienes, yo no puedo ir en contra de lo que Dios ha decretado. Y al final de la historia, en Números, termina diciendo, esta nación es bendita por Dios. Lo estoy parafraseando. Esta nación es bendita por Dios. Y el que la bendiga será bendecido. Y el que la maldice será maldecido. Y ya conocemos el texto que es usado en otros momentos de la historia, cuando se le da la historia, el consejo a Abraham. Pero quiero que pensemos, o sea, mucho antes en la historia, empieza la bendición desde Abraham, cuando fue llamado allá en Génesis. Así que cuando pensemos esto, el principio que se está llamando de entender justicia es exactamente no ir en contra de lo que Dios ha decretado. Cuando nosotros tratamos de lucir bien o entender qué cosa es justicia, es exactamente andar en rectitud conforme a lo que Dios ha establecido. Conforme a lo que Dios ha establecido. Hacer justicia no es meramente ser justo con alguien, sino es conducirte conforme a su palabra. Cuando nosotros nos conducimos conforme a su palabra, estamos haciendo justicia. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo interesante de este texto es que Dios te dice, Él te ha declarado, Él te ha enseñado, Él te ha revelado, Él te ha dicho qué es lo bueno, qué es lo que tú debes hacer. Mira, nos pasamos todo el tiempo como creyentes, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Este texto dice que Dios ha declarado lo que es bueno. No hay ninguna razón para que alguien que se llame creyente, cristiano, no esté haciendo la voluntad de Dios. Pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Está en su palabra. Sí, pero de forma específica para mi vida. Eso no es lo que estamos hablando en esta mañana. Pero aún así, Él te ha declarado lo que es bueno. Así que cualquier voluntad que tú acotejes, cualquier área de tu vida que tú acotejes, en cualquier plan personal en el cual necesitas la guianza directa de Dios para eso particular que no tiene que ver con otra persona, aún eso está dentro del contexto y la sombrilla de que Él te ha declarado lo que es bueno. Así que aún el plan más simple de tu vida tiene que estar acotejado con la voluntad soberana de Dios y su propósito eterno de que Él te ha dado a conocer qué es lo que es bueno. Así que cuando nosotros extraviamos nuestros pasos es porque nosotros lo hemos decidido. No porque no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. Porque Él nos ha declarado lo que es bueno. Así que no es mi imagen lo que yo tengo que cuidar, sino tengo que cuidar que la imagen que Dios está formando en mí, que a saber por las Escrituras es la imagen de Cristo, sea proyectada correctamente. A veces estamos tan ocupados en nosotros, en transmitir una imagen, que nos olvidamos exactamente del Dios a quien nosotros servimos. La semana pasada estábamos cuando vino nuestro hermano, nuestro pastor Andrew, él hablaba acerca del servicio. Y a veces nos ocupamos tanto en servir a Dios que nos olvidamos de Dios. Pues a veces pasa lo mismo. A veces tratamos tanto de reflejar a Dios que nos olvidamos de Dios. Y estamos más ocupados en que nuestras vidas den la sensación de creyente, de un cristiano devoto, de un cristiano íntegro, un cristiano que anda piadosamente. Y nos olvidamos de Dios. Porque el texto anterior ha hecho a Miqueas capítulo 6, verso 8, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, Y el verso 8, oh Jehová, Él te ha declarado lo que es bueno. El verso 6 y verso 7, ¿qué cosa es? Es nuestro culto. No, si yo voy a la iglesia todos los domingos, si yo voy a todos los cultos de oración, si yo ofrendo, si yo me involucro en algo en la iglesia, eso debe exaltar a Dios de tal manera que Dios va a tener una bondad conmigo especial. Pues no. Si de hecho tú haces todo eso, ya tú tienes tu recompensa. La recompensa estaba en lo que estabas haciendo. Pero no tienes la recompensa de parte de Dios. Dice, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Con mi sacrificio? ¿Me presentaré con lo que yo en mi propia capacidad puedo hacer? ¿Me presentaré yo yendo a la iglesia todos los días, integrándome en la vida de la iglesia, manteniendo una imagen que aparenta piedad? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Miren, no encontramos un solo texto en la Biblia que exija de parte de Dios un sacrificio más allá que el sacrificio de la obediencia. Y vuelvo a repetir esto. No encontramos ninguna enseñanza en la Escritura que demande de nosotros un sacrificio más allá que el sacrificio de la obediencia. Así que Dios no quiere que tú te inmoles. Dios no quiere que tú ofrezca más allá que el ofrecimiento de tu obediencia a Dios. ¿Por qué razón? Una simple razón. ¿Quién es Jesús? Él es Dios. ¿Qué más? Él es Señor. Así que en lo más mínimo que tú le desobedeces, Cristo deja de ser tu Señor. Esto para que pensemos. En lo más mínimo que nosotros le desobedecemos, lo que le estamos diciendo, tú no eres Señor, o tú no eres mi Señor. Así que cuando tomamos una decisión, la cual no la ponemos delante de Dios, con el objetivo de hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios, entonces en esa decisión, Cristo no es Señor de tu vida. Y tú le estás diciendo, tú eres Señor para algunas cosas, pero para otras cosas no eres mi Señor. Y Dios dice en Apocalipsis, o me tomas o me dejas, pero no puedes estar en dos aguas. O vive bajo mi bendición, lo cual implica estar bajo mi señorío, lo cual implica estar bajo lo que yo te he establecido, o simplemente tú vives bajo tus propias reglas, pero también vives fuera de la bendición mía. Y es importante que entendamos, hoy nosotros estamos tan ocupados en vernos bien que nos hemos olvidado de lo que verdaderamente es importante. Hoy la iglesia cae a veces en un liberalismo o en un legalismo que ambas cosas tienen el mismo mal. Se han olvidado de Dios. Damos a las personas la falsa promesa de que por un día, a cualquier edad de su vida, hicieron una oración por Cristo, eso es enough. Y realmente no lo es. Tú puedes abrazar la salvación por el fruto de que la has abrazado. Es exactamente que tú te conformas en tu vida a vivir conforme al propósito de Dios. Si no lo haces, verdaderamente ese tiempo fue un tiempo perdido y una oración en balde. Hacer justicia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. ¿A quién salva a Cristo? Bueno, a los que por la fe se abrazan a Él. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Estamos de acuerdo? A los que por la gracia han sido bendecidos con el don de la salvación, en que su misericordia Dios ha pasado por alto su pecado y a través del obrar del Espíritu Santo los ha traído a arrepentimiento y fe. Eso es realidad. Pero hay un fruto secundario de todo eso y es la obediencia. Nadie se puede llamar cristiano si no hay un anhelo genuino en su corazón por obedecer a Dios. Él nos ha enseñado lo que es bueno y qué pide Dios de nosotros. Que lo obedezcamos. Tú encárgaste que sean muy guardados tus mandamientos. El salmista lo dice eso en el Salmo 119, verso 4. El salmista entendía que Dios nos había encargado que sus mandamientos fueran guardados por nosotros. No que en ellos hallemos la salvación o la justicia, sino que en ellos mostramos a nosotros nuestra obediencia y nuestro amor por el Señor. Así que no son los sacrificios, no es la imagen que queremos transmitir, sino exactamente quiénes somos. Lo que somos nos llevará exactamente a lo, o sea, llevará nuestras acciones y nuestros pasos a la realidad de lo que verdaderamente somos. O sea, tú te vas a comportar conforme a lo que tú eres. Irremediablemente. Si tú eres un cristiano, tú te vas a conducir como cristiano. Si no eres un cristiano, no te puedes conducir como cristiano. Podemos imitarlos, podemos disfrazarlos, podemos hacer cualquier cosa, pero esa realidad un día saldrá a la luz. Lo triste es que esa realidad venga a salir cuando estés en la presencia de Dios. Será demasiado tarde. Así que tenemos que entenderlo esto. No podemos ocuparnos tanto de nuestra imagen. Ahora yo quiero que reflexionemos un poquito ahora con respecto no a lo personal, sino como iglesia. Hoy muchas iglesias están más ocupadas en cómo se ven. Grandes templos que parecen mausoleos, con la mejor tecnología del mundo, con los mejores recursos, con los mejores de todo. Un mausoleo, se puede decir. Pero ¿y qué de la vida? A veces están más ocupados en cómo se vive, cómo se llega a la iglesia, cómo tú te presentas, que con la vida que esa iglesia transmita. Y no estoy en contra de los templos, no estoy en contra de la tecnología, no estoy en contra de todos los recursos que podemos usar para, en un sentido, estar modernizado. Pero esa no debe ser nuestra imagen. Esa no debe ser nuestro propósito. Ahora mismo estamos nosotros, si Dios nos permite, en crearnos un nuevo espacio. Y vamos a poner todos los recursos tecnológicos y del día de hoy que podamos tener un lugar agradable. Pero tenemos que entender que eso no es Dios. Y que la misma bendición que tenemos aquí, si no la podemos disfrutar aquí, no la vamos a disfrutar en ningún lugar. Si aquí no podemos venir y adorar a Dios y darle nuestra vida y nuestra entrega completamente, como lo pudiéramos hacer allá atrás en el backyard, al aire libre, en la grama, sentados en la grama, donde las hormigas nos piquen y los mosquitos nos molesten a cualquier hora, no lo vas a hacer tampoco en el templo más excelente que tengas. Porque el mismo Salomón, cuando terminó el templo, que no ha habido otro como todo eso, dice, Dios no puede habitar en este lugar. Toda la majestuosidad de Dios no cabe aquí. Por eso tenemos que estar pensando que no es la imagen que transmitimos, sino la vida que transmitimos. No es la imagen que tú transmites, sino la vida que tú das a otros. Y lamentablemente, ¿cuánto perdemos el tiempo en desarrollar una imagen? Estamos tan ocupados en dar un testimonio que nos olvidamos de la vida que tiene que ir detrás del testimonio. Tú dices, yo quiero que ellos vean que yo soy cristiano. Así que me voy a hacer un lenguaje cristiano. Me voy a vestir como un cristiano. Lo cual es cuestionable en muchos casos. Pero me voy a vestir de cierta manera. Me voy a conducir de esa manera. Cuando le dé un consejo, voy a procurar dar el consejo todo lo bíblico que yo pueda hacer. Y detrás de eso muchas veces no hay vida. Y a veces vemos como una persona casi que ignorante, analfabeta, viene y da una palabra y tú dices, ¿qué pasó? Porque la misma Biblia dice que no es la imagen que tú transmites, sino la vida que está detrás de eso que tú estás transmitiendo. Tenemos que nosotros saber que Dios hace una demanda de nosotros y qué es lo que Él pide de nosotros, dado que nos ha declarado. Lo interesante es que el texto dice que porque Dios te ha declarado algo, Él tiene toda la potestad de decirte ahora cómo tú tienes que conducirte. Y vuelvo a repetirlo. Porque esto es un principio que lo podemos aplicar en todas las áreas de la vida. Podemos aplicarlo en lo que Norberto nos está enseñando en la mañana, en las responsabilidades. Se te ha dado un conocimiento, se te ha revelado, tienes la demanda de Dios al decirte esto es lo que es bueno, esto es lo que es justo, esto es lo que es realmente la vida cristiana. Ahora esta es mi demanda. Dios simplemente, por ser Dios, puede demandar de nosotros cualquier cosa. Y no tendríamos que contradecirle. Es Dios. Es la esencia. Pero Él nos dice, yo les he dado el conocimiento que ustedes necesitan para que me conozcan. A saber, toda la Escritura. Cuando usted conozca todo este libro, no que lo domine verso por verso, palabra por palabra, lo cual quizás sea imposible. Pero cuando usted conozca toda la esencia de lo que Dios ha revelado aquí, entonces cuestione a Dios si no le ha revelado su voluntad. Cuestione a Dios entonces, Pero cuando usted domine la esencia de lo que Dios te ha revelado para que sea bueno en tu vida, entonces tú puedes decir, oh, Dios no me ha dado a conocer sus propósitos. No, tú no has entendido sus propósitos. Porque Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia. ¿Saben que amar misericordia va ligado a lo que es amar al prójimo? Es esa relación que tú tienes para con los demás. Es la interpretación de lo que está en todos los 10 mandamientos con respecto a la vida del creyente. Los principios básicos. Mi relación con Dios. Mi relación con los demás. Y que ambas cosas reabunden para gloria de Dios. Así que cuando hacemos justicia, es que hay en nosotros un deseo genuino de obedecer a Dios. Hay un deseo genuino de obedecer su palabra. Pablo decía, para terminar con el primer punto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El saber que al final de nuestros días, pues el Señor, he procurado, he luchado por guardar tu palabra. He procurado hacer todo aquello que tú me has dicho que tengo que hacer. Y créeme, cuán distorsionado estamos hoy en cómo ministramos nuestra vida, cómo ministramos nuestros hogares, cómo ministramos nuestro trabajo, aún cómo ministramos la vida de la iglesia. Tenemos que procurar saber que estamos haciendo aquello que Dios ha establecido y nos ha dicho que hagamos, al precio que sea. Amar misericordia. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. ¿Cuál es la deuda que cada uno tiene con los demás? Amarlo. Y si no entendemos qué es amarlo, pues tenemos que irnos a los 10 mandamientos. Tenemos que irnos a lo que Dios hizo. Tenemos que irnos a lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es amar. Y si no, tenemos que estar en el mismo lugar de esa historia del buen samaritano. Que es más que cuidar, es simplemente dar lo tuyo por el bien de otro. Es estar dispuesto a sacrificarte al nivel que sea necesario por el bien de otro. ¿Sabes cuándo tú crees que hemos creído que hemos amado lo suficiente? Cuando hemos amado a nivel de Dios o a nivel de Jesús. Entonces es suficiente. Antes no lo es. Y no creo que ninguno de nosotros todavía tenga la capacidad para amar al nivel que ama a Dios. Así que no estamos amando suficiente. Oh, yo amo suficiente a mi esposa. No, mentira. La vas a amar como llegues a amarla como Cristo ama a la iglesia. Oh, yo amo suficiente a mis hijos. No, no lo vas a amar suficiente. Porque no lo vas a amar hasta que lo ames a nivel que Dios ama, nos ama a nosotros. Incluye disciplina, incluye bendición, provisión, todo lo que tiene que hace Dios con nosotros. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice, humillarte ante tu Dios. Esta quizás sea la parte un poquito más difícil. Pues, ¿qué implica humillarnos ante Dios? Es honrar a Dios en todo. Es reconocer su señorío sobre nuestras vidas. ¿Qué implica eso? Eso implica que cuando Dios dice algo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerle. Cuando Dios te dice en tu palabra, mira, si ahora tú coges la palabra, porque es difícil. Derribar la imagen que hemos construido en cualquier área de la vida es difícil cuando nosotros chocamos con la palabra de Dios. Yo llevo 21 años casado. De los que estamos casados aquí, el que menos años sea, llevo soy yo. Los demás todos estamos en los 20, entre los 20 y los 30. Y creemos fielmente que hemos construido un matrimonio bueno. Creemos y nos creemos fielmente que hemos establecido las bases sólidas necesarias. Pero ¿cuán lejos estamos de la realidad? ¿Cuán lejos estamos de la realidad? Ahora, ¿qué difícil sería para cada uno de nosotros decir, en esta área yo me he equivocado por 30 años. ¿Cómo la corrijo? Tienes que echar abajo 30 años. Tienes que cambiar todo lo que has hecho por 30 años que has hecho mal. La mayoría no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque no queremos humillarnos ante Dios. Queremos decir, Señor, tú has estado conmigo, pero yo he edificado bien. Yo he hecho lo correcto. Pero decir que Dios es Señor de tu vida es que si Dios dice, esto lo has hecho mal, lo único que nos queda es decirle, Señor, pues dime cómo hacerlo bien. Y yo sé que tengo que cambiarlo, lo voy a hacer. Un ejemplo que simplemente pudiéramos usar como paralelo es lo que ayer hablábamos en casa de una hermana y nos decía, si tú quieres cambiar tu vida, tú tienes que estar dispuesto a cambiarlo. Hay que hacer cambios. pero cuán dispuesto estás a hacer los cambios. Así que cuando se trata de hacer lo bueno y venir a agradar a Dios, se trata de cuán dispuesto estamos a humillarnos delante de Dios. Queremos la bendición de Dios, pero la queremos a nuestra manera. Nuestros jóvenes quieren ser bendecidos con Dios, pero no están dispuestos a sacrificar nada. Estamos queriendo que Dios bendiga mi hogar, mi vida personal, pero no estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga que haga. Por tanto, entonces tienes que ser consciente de que Dios te ha dicho lo que es bueno. Dios no está interesado en tu imagen. Dios está interesado en cambiar tu vida y prepararte para la vida presente y llevarte a la eternidad con gozo. Así que si nosotros construimos una imagen en la tierra, es allí donde hemos tenido nuestros ojos. Si nosotros construimos nuestra religiosidad y nuestra vida de devoción a lo que este mundo nos ofrece o a lo que le podemos transmitir, e ignoramos por completo las bendiciones eternas que hoy tenemos y para las cuales Dios nos está preparando. De eso se trata. Porque no es suficiente con vernos bien, nos es necesario ser buenos y buenos a los ojos de Dios. No es necesario entender que si Cristo es Señor en todo. No es en un área de mi vida, es en todas las áreas de mi vida. Es decirle simplemente, Señor, henos aquí. Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo, ustedes son sepulcros blanqueados. Y ayer cuando yo estaba en el cementerio, como aquí no se ven las tumbas como en nuestros países que se ven afuera, todo está ahí abajo, tú no tienes idea y caminas por encima de eso y hasta por donde están los nombres tú caminas, tú no tienes idea si está a la derecha o a la izquierda, pero por caminas por ahí mismo. En Cuba está la tumba, el sepulcro. Y uno lo pinta y lo pone hermoso, le lleva flores, tiene una la tarja bonita, algunas en bronce. En mi pueblo hay algunas, lo que es el cementerio católico, eso es cosas que mucho dinero metido ahí. Pero dentro del sepulcro, ¿qué es lo que hay? Huesos, muerte. No hay vida. Y Jesús le dice a los fariseos, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera lucen bien. Tienen una imagen de piedad tremenda. Tienen una imagen de devoción tremenda. Pero por dentro lo único que hay es huesos y muerte. Y olor a muerte. La palabra que habla de la corrupción del muerto, el que está corrompido. Ese olor es lo que la palabra que usa cuando dice que sale del sepulcro. Así que pensemos en eso. Muchas veces nosotros estamos ocupados tanto en nuestras imágenes que podemos llegar a ser simplemente sepulcros blanqueados. Como iglesia a veces simplemente estamos tan ocupados en que el building se vea tan bien sin pensar en la vida que hay dentro. Tenemos que tener cuidado con nosotros cómo lucimos, qué nos enfocamos, quién eres, cómo te ves. La manera de lo que tú transmites es lo que verdaderamente tú eres. Ha llegado a entender que el propósito de Dios es formar en ti el carácter de Cristo y que su imagen sea transmitida en tu vida. Porque si no acabas de entender eso, necesitas entonces volverte al ABC del Evangelio. Necesitas nuevamente arrepentirte de tus pecados y abrazar por la fe a Cristo Jesús. Lo cual también implica lo que es humillarnos ante Dios. A veces pensamos que nuestras glorias pasadas, que las decisiones que hicimos en el pasado nos tienen 100% garantizado el futuro. Y créame, lo único que te puede garantizar el futuro es si Cristo vive en ti. Si es la presencia de su Santo Espíritu quien te lleva día a día a su obediencia, eso es lo único que te garantiza el futuro. Pensamos y decimos, oh, yo tomé una decisión por Cristo. Padre, yo me fui a una región de mi país a servirte. Padre, yo he sacrificado a mi familia por servirte. Yo me vine a un país y te estoy sirviendo. Y Dios te va a decir, ¿de qué te sirve todo eso? Eso no es un mérito en sí mismo. Porque el mérito de Cristo es suficiente para llevarte a la eternidad. Pero dime, ¿cuánto lo hiciste considerando hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Reconocer que Él estaba Señor por encima de todas las cosas. Si nosotros construimos una imagen en este mundo nos quedaremos. Pero si construimos nuestras vidas y nos basamos nuestras vidas en la herencia futura que tenemos en Cristo Jesús, entonces es otra cosa. Porque Él nos ha dicho que nosotros somos luz. Somos hijos de luz. Tenemos que conducirnos como hijos de luz. Él nos ha dicho que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos que conducirnos como nuevas criaturas. Él nos ha dicho que somos sus hijos. Y si Él te ha hecho sus hijos, tú tienes que conducirte como un hijo de Dios. Disfrutas una herencia eterna en Cristo Jesús. Pero también Pedro dice que somos una nación santa. Pues todos tenemos que andar en santidad. Porque no basta con verse bien, es necesario ser bueno. No basta como tú luces, es necesario que verdaderamente eso sea la respuesta de lo que hay en tu interior. Que esa sea la verdadera imagen que estás transmitiendo, porque no importa cómo te veas, sino lo que importa es quién eres. Vivamos por Cristo y para Cristo con todo nuestro ser, no menos. Esa es la frase última que tengo escrita ahí en sus notas. Vivamos para Cristo. No una parte, no un poquito. Dios no se conforma sino con el todo. No es una parte de tu vida, es todo, con todo nuestro ser. Cuando Dios resume su mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. No menos que eso. Así que si tú quieres saber a qué medida tú estás sirviendo a Dios, toma ese simple mandamiento y evalúate a nivel de ese. Evaluémonos como iglesia, evaluémonos como familia, evaluémonos como trabajadores. En todas las áreas de tu vida, evalúate. Y mira a qué altura tú estás cumpliendo con eso. Porque no es suficiente con vernos bien, no es necesario ser buenos. Amén. Así que yo quiero que en esta mañana usted reflexione allí donde está sentado y usted piense, Señor, ¿a qué medida yo estoy caminando contigo conforme a tu palabra? ¿A qué medida verdaderamente yo hago justicia? ¿A qué medida yo amo misericordia? ¿Y a qué medida yo me humillo ante tu presencia y soy obediente? A lo mejor esta mañana usted puede decir, bueno, Señor, estoy en una medida aceptable. Yo me he esforzado. Yo he caminado contigo, mi corazón está en tu palabra, mi corazón está en servirte. Si es así, amén, bendecido. Necesitamos aún continuar. Pero si no es así, yo quiero pedirte entonces que tú reflexiones en tu futuro eterno. Porque no se trata de este día, no se trata de esta vida, se trata de la eternidad. Y cualquier decisión que nosotros tomemos hoy nos afecta a nuestra eternidad, querramos o no. Y no importa la imagen que le hemos transmitido al mundo, sino quiénes verdaderamente somos. Porque Dios quiere que en nosotros sea formado Cristo y que Él sea quien reine en nuestras vidas. Amén. Así que les voy a pedir que usted ore. Yo voy a orar por la iglesia, voy a orar por cada uno de ustedes. Y usted haga una reflexión allí. Si tiene que ponerse en paz con Dios, hágalo en este día. Si tiene que simplemente pedirle su fortaleza, hágalo también en este día. Y que su gracia sea la que nos cura hoy y siempre.